Four Second Podcast, el show sobre juegos de rol comienza ya.
¿Qué tal, aventureros, aventureras y referees? Bienvenidos a otro episodio de su podcast Roll Per Second, el show donde hablamos sobre juegos de rol independientes, sus mecánicas y la teoría detrás de ellas. Esta vez, súper mega contento de por fin tener a este gran invitado, un gran amigo mío, mi hermano, autor de lo macabro, feroz, ilustrador de lo violento, maquetador de lo siniestro y ejército de un solo hombre, Penny Melgarejo. Hermano, bienvenido al show. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias, estoy bien, lo mejor que se puede, y últimamente está todo el tema súper complicado, absolutamente todo, pero muy contento y encantado de estar aquí en tu podcast, que tenía muchas ganas de venir a hablar un rato, como dicen mis amigos, a no dejar hablar a nadie, ¿no? Pero muy encantado de haber venido aquí y sobre todo, pues de poder charlar un ratito sobre lo que nos gusta, vaya.
Sí, totalmente. Y creo que ya nos habíamos tardado un poquito con esta colaboración, con esta charla, porque si ustedes están siguiendo por acá Roll Per Second, estamos trabajando en diferentes cosas con Penny y también estamos compartiendo constantemente su trabajo, porque tiene un montón de cosas de las cuales prácticamente vamos a estar hablando de ellas. Además de para mí, lo más importante siempre que traigo por acá invitados al show, para mí es conocer un poquito más de su trasfondo y un poquito más de a lo mejor las cuestiones que disfrutan. Puede ser a lo mejor en cuestión reglas o en cuestión diseño, como lo quieran tomar. En general, estas reglitas que tenemos dentro de nuestros juegos de rol. Así que pónganse súper cómodos y vamos a comenzar directamente con esta entrevista. Entonces, antes que nada, lo que me encantaría, Penny, es que nos cuentes a grandes rasgos un poquito de qué es lo que haces dentro de la escena rolera específicamente y a lo mejor incluso también un poquito de qué haces fuera de...
Bueno, pues yo en el tema de lo que es la escena rolera, una parte de claro, ser creativo, que toco un poquito todos los palos, por decirlo así, ¿no? Aporto de vez en cuando, muy de vez en cuando, cuando puedo, porque es... Siempre tengo encargos y cosas que hacer, por norma general. Bueno, aporto con generadores de tablas o como trípticos también. O sea, intento aportar un poquito ahí. Luego, independientemente, yo lo que me dedico es a ilustrar en lo que es el mundillo del rol. Luego, independientemente, tengo mis proyectos personales, ¿no? Lógicamente. Pero con el tema del rol hago portadas y también me dedico a hacer ilustraciones interiores, ¿no? De diferentes juegos he trabajado un poco con, pues yo creo que con las ligas media altas ya del rol. No sé lo que opinarás tú.
Totalmente. Creo que incluso a lo mejor estás haciendo un poquito, a lo mejor como dicen por allí, muy... ¿Cómo podríamos decirlo? Humilde es la palabra que estaba buscando. Es bastante humilde. Penny es, como lo mencionaba al principio, es ejército de un hombre. O sea, este caballero puede escribir, puede maquetar, puede ilustrar y puede hacer un montón de cosas. Y creo que ya es extremadamente bien conocido dentro de la escena. Yo diría, yo para mí, o al menos en mi experiencia, son grandes ligas, Penny. Sí, ya trabajar a lo mejor por ahí con proyectos como Primal Quest, que viene siendo Diogo Mira, tenemos también proyectos con Alan Barr, tenemos proyectos... O sea, Penny está por todos lados, ¿no? Y me encantaría hacer así como que un paréntesis rapidísimo para contarles esta anécdota rapidísima. Estuvimos por ahí presentando diferente trabajo en Gen Con, estuvimos por ahí platicando también con Alan Barr. El buen Hugo de Die Club fue el que se llevó por allá un montón de material de acá. Y en cuanto vio lo de Ultraviolence, que es este juego de rol que estamos trabajando el buen Penny y yo, inmediatamente dijo, esto es Penny, ¿verdad? Y uno se quedó así como de, sí, ¿cómo sabes? Pues es que es el trabajo de Penny, es muy particular. Si yo también trabajo con él, entonces como, wow, ¿no? Penny está en todos lados, eso es lo que sí les puedo decir totalmente. Entonces, de estos proyectos que me comentas y de lo que normalmente realizas dentro de juegos de rol, creo que estás un poquito más enfocado a lo mejor en la ilustración por ahí, Penny. O sea, siento que es como que lo que sobresale un poco más de trabajo actualmente, al menos, ¿no?
Sí, efectivamente. Es normalmente ilustración, portadas incluso. Suelo trabajar mucho el blanco y negro y a veces el color, pero es normalmente cuando a lo mejor alguien dice, oye, pues mira, esto es lo que querría en color, bueno, pero Para mí, Love is Black, directamente. O sea, me encanta el blanco y negro y soy gran defensor del entintado. Es además una figura que siempre está como olvidada, ¿no? Y ahí en el sitio más oscuro, ¿no? De la caverna. Y me gusta mucho. Entonces, sí, es normalmente ilustraciones de portadas. Luego, evidentemente, también maqueto. Y también escribo cosas, pero digamos que eso va un poco en segundo plano. O sea, mi principal ocupación es la de dibujante, la de ilustrador. De hecho, ilustrador
y aún así,
dibujante de cómic.
Debo decirles, o sea, lo que escribe Penny es excelente. De hecho, si están viendo esto por acá en YouTube o incluso si lo están viendo por ahí en Spotify, pueden actualmente ver por ahí en pantalla. Voy a estar pasando algunas de las piezas y del estilo que tiene tan particular Penny, porque vos lo mencionaba, ¿no? Penny tiene esta magia para hacer estas cosas oscuras y violentas, feroces, amenazantes, lo cual me parece absolutamente hermoso. Penny, cuéntame, ¿cuáles son los últimos proyectos en los que estás trabajando actualmente? Más o menos, ¿en qué te estás ocupando ahora mismo?
Pues lo que es el tema de proyectos de rol, ahora mismo acabo de terminar por todo lo que tenía pendiente por ahí. Lo último ha sido, creo recordar, la pantalla del referee de Primal Quest para Diogo Nogueira, que por cierto es la primera persona con la que empecé a trabajar fuera de España, ¿no?
Ok, eso no sabías. ¿Empezaste a trabajar con Diogo? ¿Qué te comisionó, sí, Diogo? ¿Cómo empezaste a trabajar con él?
Yo de hecho no conocía los juegos, me parece que... Los dos primeros juegos, el primer juego que tiene, que era fantasía de,
sí,
de siempre. Solar Blade, no me acuerdo cómo se llamaba.
No es el de Solar Blades and Cosmic Spell, aunque creo que ese es como de He-Man, ¿no? Creo ahora que lo estoy pensando.
Sí, Solar Blades vino después, que es con el proyecto que me comisionó a mí.
Sharp Blades and Sinister Swords, algo así.
Efectivamente.
Que nos perdone, Diogo, le mandamos un shout-out, pero
sí,
ya lo pondremos
favor,
por ahí en la descripción, ¿no? El nombre del juego.
Que no nos lo tengan en cuenta, que no. le vamos a querer igual. Entonces estaba vivo Google Plus, ¿no? Con lo cual, bueno, andábamos toda la gente por ahí, la comunidad rolera. Y Capitán Morbigan, que es un rolero de aquí de España, es yo creo que el tío más activo dentro de la comunidad en cuanto a compartir cosas de proyectos de fuera. Y de hecho, bueno, él tiene un montón de... Es colaborador con Friki Vetusto también en su propio canal, otro canal de rol. El caso es que, bueno, él compartió mi trabajo, ¿no? Entonces yo estaba dibujando, haciendo algunos dibujos, juraría, con Forja de Escribas, que uh-huh, es un grupo creativo de aquí. Y bueno, estábamos trabajando y conocí a Perón, de hecho, que he colaborado con él un montón de veces. Y de repente compartió mi trabajo y Diogo Nogueira estaba entonces montando el crowdfunding de Solar Blades and Cosmic Spells. Entonces, claro, me contactó, ¿no? Contactó conmigo por un mensaje privado. Dijo, oye, mira, he visto esto tuyo, que lo ha compartido Capitán Mordiga y tal, y me gustaría mucho hacer algún tipo de, vamos, hacerte, encargarte alguna comisión. Uh-huh. Y claro, dije, ¿qué va a ser el juego? Y me dijo que era como una especie de historia weird, espacial, fantástica. Yo me imaginé Flash Gordon, me imaginé todo en la cabeza y dije, ah, joder, cuenta conmigo, claro. Entonces, me encargó unos cuantos dibujos interiores y después de eso me encargó la pantalla del Overlord, ¿no? Que es algo así como el Dungeon Master. Pues esa portada, o sea, esa pantalla también la hice yo y esa fue a color directamente. Entonces era una pantalla de tres cuerpos. A partir de ahí, cuando, digamos, Diogo empezó a compartir mi trabajo, pues entonces empezaron a llamarme de más sitios. Y claro, ya como que fue una bola.
Oye, eso es lo que te iba a mencionar, que esto me llama muchísimo la atención y a veces no contemplamos qué tan pequeño es el nicho en el que nos estamos moviendo actualmente. Y es, o sea, literalmente estabas compartiendo arte con un amigo y luego, o alguien con el que estabas trabajando cercano, y ese alguien lo compartió en otro lugar y luego de ahí ya llegó a Diogo Nogueira y luego es como,
efectivamente,
vamos a empezar a platicar, ¿no? Que de hecho esto es lo que pasó incluso Es muy parecido también lo que pasó en cuestión, por ejemplo, cómo nos conocemos tú y yo, ¿no, Penny? Es como,
exactamente igual.
Es tan pequeño, ¿no? Y es como sí. Todos estamos tan listos para colaborar con los demás que es increíble lo que eso puedes es. Llegar a conocer y hacer, ¿cierto?
Claro, hay una cosa, por ejemplo, que a mí me... Bueno, esto es una cosa personal mía, o sea, pero porque yo soy muy... Me considero una persona muy, muy underground y realmente valoro el esfuerzo de la gente que hace las cosas por amor a tu escena, ¿no? En este caso, el rol. Puede ser la escena del hardcore, del black metal, de yo qué sé, de lo que sea, ¿no? Entonces, claro, a mí esto me ocurrió con Forja de Escribas. Ellos me dijeron que querían unos dibujos. No nos conocíamos. De hecho, contactaron conmigo volviendo yo a las 9 de la mañana, después de una noche de fiesta, y les dije que por supuesto que contasen conmigo. O sea, al día siguiente tuve que releer los mensajes porque no me acuerdo de cómo fue la conversación. Pero bueno, el caso es que, claro, hubo algo que me dijeron que me parece que es lo que hay que decir siempre, es decir, esto lo estamos haciendo por amor al arte, para la escena, y no hay dinero. Y dice, no pasa nada. O sea, yo puedo colaborar con cualquier persona y siempre me voy a moldar a si es una persona que sí que tiene mucho dinero y puede coger y decir, vale, pues voy a pagar lo que se tiene que pagar, o si va más apurado, es decir, algo menos, o si realmente va a ser un proyecto para la comunidad que, en el que no va a cobrar nadie, yo no voy a cobrar nada. Es decir, me veo en la obligación moral de decir, vale, yo os hago el dibujo, pero no os voy a cobrar. Por eso cuando hay cosas que me llaman la atención, que no, digamos, no están obteniendo ningún tipo de beneficio económico, y de repente veo que es un proyecto que puede ir hacia adelante, que puede estar bien, que puede, no sé, motivarme, soy yo el que va a la persona directamente.
Ay, o sea, debo decirlo, Penny, creo que Conexión también pasó lo mismo. Cuando a lo mejor te enteraste de eso, eventualmente Penny me habló y me dijo, mira, Irving, ¿sabes qué? Aquí está este logotipo, o aquí está esto, te hice esto en un rato libre, la verdad me encanta, a lo mejor el proyecto, algo. Y o sea, tengo que ser muy honesto al respecto, porque el punto que hace por ahí Penny es extremadamente real. Entonces eso se me hace genial, ¿no? De hecho, el logo de Penny es el que tenemos por ahí en el t-shirt negro de Exhum, que es este logo así asombroso, brutal, de black metal de Exhum. Y la verdad
black
es que,
metal siempre.
Sí. Me encanta, ¿no? Y de hecho, la otra cuestión es justamente lo que mencionas, ¿no? Esto para ti es una pasión. Digamos que durante la noche escribes, ilustras, haces todo esto de rol, y durante el día te dedicas al tatuaje, ¿cierto, Penny?
Efectivamente. De hecho, yo no sé, creo que esto es como el club de la lucha. Tal vez por la noche no duermo y estoy haciendo cosas y yo no lo sé, y por eso luego estoy cansado todo el día.
Y ojo, que esto, hacer, esto pero... lo sé porque le tiro mensajes a Penny, o luego él menos regresa en horarios que probablemente va a estar durmiendo, y es como, creo que ya necesito dormir, ya muy, es como, Penny, what the fuck? O sea,
voy a dormir porque, bueno, estoy como hecho polvo, ¿no? Pero sí, por el día, efectivamente, tengo que compaginar mi sustento, o sea, mi sustento es tatuar. Entonces, todo viene un poco a partir de ahí, ¿no? Es decir, se juntan los mundos del tatuaje y de la ilustración macabra, dark, ¿no? Tétrica, en un momento de mi vida, igual hace como 5 o 6 años, cuando de repente tengo unos episodios de ansiedad brutales y me doy cuenta que haciendo lo contrario a lo que solía hacer, es decir, unas líneas claras, muy limpias, incluso en el tatuaje también, de repente lo ensucio todo, lo mancho, la cabeza no piensa, con lo cual ya estoy no pensando que me estoy muriendo, ¿no? Que es lo que suele pasar cuando tienes ansiedad. Y entonces de repente me doy cuenta de que he encontrado mi propio estilo, ¿no? Y ese estilo ha ido mutando, ha ido variando durante un montón de tiempo, pero ha variado en la ilustración, y también ha variado en el tatuaje. El tatuaje es mi mayor sustento y aparte me desestresa mucho, pero hago algo que me gusta y encima hago daño a gente. O sea, es que no se puede pedir más. O sea, de verdad.
Está súper brutal. Y todo esto, por si no se han dado cuenta, por supuesto, desde Madrid, España, lo cual también se me hace genial. Eso me refería también incluso con dando un poquito más de trasfondo con los horarios, ¿no? Y estas cosas que de repente estamos por ahí manejando. Incluso ahorita en pantalla pueden estar viendo por allí el arte para Primal Quest, que está hermoso. Yo tengo que tener esta pantalla definitivamente, porque por si sí soy fan del juego, ¿no? Otra
el
cosa...
Bueno.
No, perdón, te interrumpo, Penny.
No, te preocupes. Es que a mí me... O sea, primero juego me parece súper bueno. Y aparte, claro, ¿quién no es fan de los dinosaurios, no? Entonces, claro, cuando Diogo me pidió esto que lo saca con Exalted Funeral, me parece, sí, lo saca justo con ellos, yo vi mi oportunidad de poder hacer malevosidades ahí con los dibujos y sobre todo de aprender nuevas técnicas, porque en este dibujo yo tuve que rascar un poquito hacia atrás y empezar a indagar en mis viejos cómics de cazar, de Cadillacs and Dinosaurs, o sea, mirando todo para decir, vamos a ver cómo lo hacía esta gente, quiero hacer una cosa por el estilo, y entonces de repente estás estudiando de nuevo, ¿no? O sea, es como nunca dejas de aprender, siempre sigues hacia adelante, ¿no? Oh. Y en este me lo pasé muy bien. De hecho, Diogo, en este dibujo, me dijo que si los personajes principales, algunos de ellos los podía, digamos, rebajar de tono para que no se empastase el dibujo, y lo hice, y la verdad es que me parece que todo está en su sitio. O sea, está muy bien. O sea, la pantalla en físico, cuando la saquen, yo creo que va a ser espectacular, porque es muy bonita, de hecho.
No, es hermosa, y sí, tienes toda la razón. Creo que la composición me encanta, los colores hacen un contraste genial también por allí. Es algo que se va a ver hermoso frente de ti mientras estás narrando Primal Quest, que es básicamente lo que queremos. Y esto es mucho de lo que hace Penny constantemente por allí en su día a día, y básicamente a lo mejor en la industria, ¿no? Dentro de los juegos de rol. Por mencionarlo, ya les había mencionado por ahí que estamos trabajando juntos en Ultraviolence, que es esta carta de amor al Doom de los 90, entonces no me acuerdo cuándo salió el primerito, pero de los 90, creo que habíamos dicho, ¿verdad?
94, el
94.
Segundo.
94. Y no solo eso, también incluso ha colaborado por ahí con Caligaes, también le hizo por ahí algo. Entonces, vuelvo a mencionarlo, Penny realmente está en todos lados siempre y cuando el proyecto le llame bastante, lo cual me parece genial. Pero vamos a pasar, porque hay unas preguntas que le quiero hacer más que nada sobre su trasfondo rolero para que sepamos de dónde viene Penny, ¿no? De dónde viene, dónde salió toda esta escuela. Así que creo que vamos a comenzar con estas preguntas. Ok, Penny, ya me contaste un poquito acerca de quién eres tú, ya me contaste un poquito, nos has contado sobre qué es lo que estás trabajando, qué es lo que estás haciendo, pero siempre suelo empezar por ahí o al menos llegar a esta parte en las entrevistas con... ¿Cuándo comenzaste a jugar, Penny? ¿Cuántos años tenías? ¿Cómo tuviste este primer acercamiento con los juegos de rol?
Allá en la noche de los tiempos, cuando... bueno, toda la culpa de que yo juegue a rol... Bueno, juegue, porque ojalá pudiese jugar más, pero ya sabes que hay mucho trabajo y, en fin, ojalá. Pero toda la culpa es de mi amigo Carlos el Antorcha. O sea, este amigo mío es, no sé si nos verá, le voy a mandar un saludo desde aquí, es el artífice del mal. Él es un poquito más mayor que yo, entonces, bueno, cuando yo vivía en la urbanización donde estábamos, bueno, éramos todos los chavales que había allí, bueno, pues estábamos en la calle todo el día, y este chico apareció un día con un juego, con un maravilloso manual de color rojo con un dragón de la Rielmore en la portada, y evidentemente, pues todos dijimos, ¿pero eso qué es? Y yo no sé, tendría 9, 10 años, no sé, porque ellos eran un poquito más mayores, y bueno, fue cuando salió la caja roja aquí en España. Entonces, cuando de repente los más pequeños nos pusimos alrededor del grupo, lo que estaban haciendo, y era como... Ah, pero está llevando un guerrero, está llevando un mago, está yo. Joder, pero yo también quiero jugar, ¿no? Y entonces, o sea, a partir de ahí fue cuando empezamos a jugar. De hecho, yo recuerdo los tiempos de la piscina, de bajar a la piscina y a ver a lo mejor dos grupos de gente jugando a rol, cada uno en su partida, ¿no? Y estaba jugando a Dungeons and Dragons siempre. Y de hecho, yo sigo jugando a esa edición de Dungeons and Dragons. O sea, no tengo... Por aquí, por casa, tengo la quinta, tengo, en fin, pero sigo jugando a ese porque me parece que está bien, que es muy rápido, muy dinámico, puedes introducir a cualquier persona el rol rápido.
Yo creo que es para mí también personalmente BX, que es esta caja roja con la portada del buen Larry. Creo que para mí también es mi versión favorita en cuestión como de reglas. Creo que es muy, muy sencilla y a la vez suficientemente profunda, ¿no? Y yendo un pasito atrás, que esto se me hace súper interesante, no sé si fue así también para ti, Penny, pero esta cuestión de que estás peque y luego ves estas cajas, ves este arte, ¿no? Que de hecho quiero hacer mucho énfasis en el arte y lo importante que es, ¿no? El trabajo que hace Penny y todas estas personas a través de los años y te dan ganas, ¿no? Te dan ganas de jugarlo y sientes que es algo de grandes, ¿no? Como de wow, o sea, ¿por qué lo hacen? Y luego esto de ir a los grupos y estar mirando, es algo como que a mí me pasaba cuando era más joven. Yo no tuve tanto acercamiento a más personas, lamentablemente fue algo que yo tuve que hacer, pero luego yo leía en los foros, y sobre todo foros españoles, de hecho, y decía, wow, ¿no? Sentía como que los grandes estaban ahí jugando y traían todo este show montado, ¿no? De rol, y yo era como este novato acá queriendo intentar entrar y era como complicado, pero a la vez era como algo súper mágico, ¿no? ¿No? No sé si te pasó o tuviste ese sentimiento
igual.
De...
Yo cuando comencé a jugar, bueno, yo recuerdo que cuando murió mi guerrero Scarion IV, vamos, casi lloro. Porque no lloré porque me llevé a medio grupo por delante, porque me hicieron un encantamiento de persona y entonces pues maté a la mayoría del grupo y luego ya pues bueno, me mataron al personaje y dije, joder, entonces cada vez que nos sentábamos para jugar era un momento épico en el que estábamos, pues claro, era como, digamos, un puntito más a lo que nos gustaba mucho la fantasía, ¿no? Nos gustaba El Señor de los Anillos, nos gustaba un montón de referencias de películas de entonces que también eran del género fantástico. Y claro, en ese momento decías, pero es que yo soy el personaje principal. O sea, es que yo soy el que va a hacer esto y no estoy leyendo un libro ni nada. Entonces, era como un momento muy mágico, sobre todo porque los más mayores que eran los que nos hacían de Dungeon Master normalmente sabían muy bien cómo tocar la aventura para que nos gustase mucho, ¿no? Entonces, guardo muy buenos recuerdos de esa temporada. Luego ya nos hicimos mayores, evidentemente, juegas de una manera completamente distinta. Pero con esa inocencia del principio era muy, muy simpático. De hecho, hace un par de años jugamos una aventura de nuestro último verano, que está ambientado en los años 80, ¿no? Y entonces alguien, no me acuerdo quién fue de la mesa, dijo, joder, qué curioso es esto, cuando éramos pequeños jugábamos a ser mayores y ahora somos mayores y jugamos a ser pequeños.
Y no, dije, eso está genial, sí.
Dije, tienes toda la razón. Pero sí, yo lo recuerdo como unos momentos muy, muy espectaculares, porque además no acababa ahí la aventura. Es decir, la aventura había terminado, la sesión de la partida había terminado, pero luego siempre la estábamos comentando. Joder, cuando este de repente se ha escondido no sé dónde, y cuando ha hecho tal, y cuando apareció el dragón verde, y no sé qué. Era algo muy, muy emotivo luego. O sea, al final, de hecho, yo sigo teniendo trato con esta gente que me enseña a jugar a rol, y ellos siguen haciendo campañas que llevan años y años directamente, y nos acordamos mucho de las partidas. Es muy gracioso acordarse de las partidas antiguas, porque son irrepetibles al final.
Claro, ¿no? Incluso ahora que también lo estabas mencionando, o sea, el nombre de tu primer personaje, ¿no? Su muerte, estos momentos épicos, o incluso a lo mejor la cuestión de convivir, ¿no? A mí también me pasaba mucho lo mismo cuando éramos más peques, tienes toda la razón, creo que jugamos diferente y jugamos a otras cosas, pero era como estar horas y horas dentro de partida y fuera de, ¿no? Porque ya estabas a lo mejor, nos pasaba mucho acá de que íbamos a unos tacos que están aquí cerca de mi casa y estábamos cenando y luego estábamos hablando de cómo íbamos a empalar un vampiro o alguna cosa así y el taquero solo se nos quedaba viendo como, what the fuck,
¿de qué están hablando
estos críos? Entonces, sí, es algo muy mágico que no solamente se queda en la partida, sino que también fuera de ella, ¿no? Entonces, eso está genial. Penny, también te quería preguntar, y digo, ahora que ya mencionaste que le tienes mucho amor a la Caja Roja, ¿podrías decir que este es tu juego favorito quizás de la vida? O si tuvieras que a lo mejor elegir alguno que dijeras, bueno, creo que este es el sistema al que más le tengo cariño, o el juego al que más le tengo cariño, o al que más aprecio por algo, ¿podrías decir que es esa Caja Roja?
No. Y llevo desde hace muchos años incluso tatuado el logotipo del Ant del dragón, lo llevo tatuado en la rodilla el antiguo, el de la Caja Roja, de hecho. O sea que podría decir, bueno, es mi juego favorito. No, porque es que me ocurrió, además creo que fue una cosa que fue paralela, según me fui haciendo un poco más mayor y seguíamos echando partidas, claro, seguíamos jugando. De repente empezamos a jugar, pues claro, yo hubo un momento de mi vida en el que estaba leyendo a Tolkien y tuve el grave error de leerme el Silmarillion, el primero, me leí el Silmarillion, claro, fue mi primer libro de Tolkien y dije, no me he enterado de absolutamente nada. O sea, no tengo ni idea de qué acabo de leer. Y entonces, comencé con El Hobbit. Con El Hobbit me parecía un poco aburrido. O sea, me gustaba, pero me parecía un poco aburrido. Creo que me pilló en ese punto de adolescencia que necesitaba otra cosa. Y ya empecé con El Señor de los Anillos, leí el primer libro, y de repente encontré en la librería de mi tía, que yo vivía con ella y con mi madre, encontré un libro, dije, voy a ver qué tiene mi tía aquí en su librería, y vi un libro pequeñito que ponía En las montañas de la locura, y dice, H.P. Lovecraft, ¿qué es esto? Y lo cogí, leí un poco la sinopsis y dije, esto es otra liga. Empecé a leerlo y dije, madre mía. Entonces, no te puedo decir que Dungeons and Dragons sea mi juego favorito, porque de repente apareció en mi vida La llamada de Cthulhu. Y entonces, claro, tengo además ahí el D100 y el D20, ¿no? Como me parece mucho más elegante el D100, siempre tengo que decirlo. Pero el D20 le tengo mucho cariño. Entonces, son mis dos juegos favoritos, yo creo. No puedo decir que uno me guste más que otro, porque uno tiene toda la épica y toda la fantasía que realmente me gustan. Pero el otro tiene todo el dark y toda la parte oscura, la parte siniestra, ¿no? De cuando Lovecraft describe que no describe las cosas y te las tienes que imaginar en la cabeza. Y creo que de ahí nació igual de esas dos cosas que me gustaban tanto, probablemente nació mi amor por Michael Moorcock también. Cuando jugábamos a Stormbringer, que también me gustaba bastante. Pero creo que mis dos juegos favoritos son La llamada de Cthulhu y Dungeons & Dragons.
Ah, y ¿sabes qué? Creo que me parece muy apropiado, porque ahorita que estabas contando eso, como que me cayó, así como que caí en cuenta el hecho de que puedes tener, o al menos siento que lo puedo interpretar así, puedes tener como que este juego, tu juego de niño y tu juego a lo mejor de ciertas etapas y a lo mejor tu juego ya más grande, ¿no? Predilecto ya cuando eres un poquito más grande. En mi caso, yo primero conocí Vampiro la Mascarada, justamente por estos foros españoles y demás. Sé que Vampiro era muy grande por allá en los 90s.
Sí, aquí sí.
Y me pone a pensar mucho. Para mí ese fue el primero que jugué. O sea, ni siquiera fue Calabozos y Dragones, ¿no? Y a la vez como que es el que le guardo mucho cariño, aunque casi no lo juego porque realmente no lo jugábamos ni siquiera bien. Acá jugábamos como si fuera Blade o algo por el estilo, ¿no? Era gabardinas, katanas y sniper shotguns en las gabardinas. O sea, era algo, una locura. La pasamos muy bien, ¿no? Y de alguna manera siento que, por ejemplo, Calabozos tiene un lugar muy, muy, muy particular también por allí en mis gustos, por toda esta cuestión del crauleo y como que toda la cultura que encierra, ¿no? O sea, tenemos también hay música y demás, entonces es muy acertado el comentario que hiciste. Entonces, eso me lleva a otra pregunta también por allí, Penny. Me gustaría también por allí saber si... ¿Qué tipo de narrador te consideras? Digo, porque yo sé que probablemente también narras por allí, ¿no? O sea, eres este narrador. Por ejemplo, en mi caso, yo siento que yo ocupo muchísimo espacio en la mesa y me gusta como que tener muchas cositas listas, pantallas. O sea, como que soy muy, muy de props y de cosas, o eres más, a lo mejor te gusta más improvisar sobre la marcha, o eres muy narrativo. O sea, como qué estilo de narrador crees que eres tú.
Pues voy un poco, creo que a medias, ¿no? O sea, como Dungeon Master me considero un Dungeon Master papá o mamá, porque me da mucha pena matar a mis jugadores, ¿no? A los personajes de mis jugadores. Es como, joder, es que, yo qué sé, se va a morir, no sé, esta tirada a lo mejor la voy a hacer oculta por si acaso, ¿no? Entonces, soy un poco así. Me gusta mantenerles y sé que a veces hago mal, pero bueno, las partidas no funcionan. Normalmente siempre somos el mismo grupo de juego. Pero a la hora de la narrativa, yo llevo miles de años sin ser jugador. O sea, porque me leí el primer libro y fue como, oye, ¿habéis jugado alguna vez? Vamos a hacer una partida. Y a partir de ahí, pues ya normalmente cuando cae algo en mis manos es cuando yo me pongo a dirigir, y mis amigos, que son muy vagos, no se lee nada a nadie, con lo cual yo hace mucho que no puedo jugar. Entonces, normalmente jugamos, de hecho, lo último que jugamos fue hace bastante y fue una partida de Exium que estaba siendo muy, muy dark. O sea, era como... Había un montón de estancias, no todas tenían enemigos, sino que algunas... a lo mejor actuaban directamente sobre la mente del personaje, ¿no? Y entonces, claro, cuando ellos iban, interactuamos mucho. Cuando ellos van diciendo algo, ellos a veces abren puertas que yo ni me he planteado. Y entonces, a partir de ahí, yo improviso. Y empezamos a entrar en un juego de narrativa improvisada que creo que me parece que sale muy bien. Luego otras veces es mucho más estático, ¿no? Pero a mí me gusta mucho hacer una narrativa oscura y sobre todo improvisar bastante, utilizar reglas de la casa también. Se me hace muy, muy, muy interesante hacerlo de esa manera porque no tienes las manos tan atadas, ¿no? Tengo amigos que juegan en otros grupos de juego y son súper férreos con las reglas y a mí no me... me parece que hay que dejar un poquito de espacio a la improvisación. No improviso todo el rato, pero sí me gusta bastante hacer.
No, estoy súper de acuerdo. Creo que también para mí se me hace muy importante que dejes espacio para todo esto, ¿no? Hubo una gran temporada donde me consideraba como muy mucho de improvisación. Me gustaba llegar y generar cosas sobre la marcha. Y eso generaba un estilo de juego muy particular, que luego a veces no todo el mundo es como tan fan. A mí me gusta mucho esta idea de tener esta narrativa colaborativa entre la mesa, ¿no? Es todos vamos a colaborar para que esto se empiece a crear, ¿no? Los nombres de que, ok, elegiste a lo mejor un mediano, ¿no? Un halfling o un hobbit, ahorita que estamos hablando de eso. Y es como, vale, ¿cómo se llama el lugar donde vienen? Tú dime. O sea, yo no lo voy a poner como master, tú dímelo, ¿sabes? Es tu personaje y lo vamos a poner en algún lugar en el mundo, ¿no? O salió un monstruo, ¿no? ¿De dónde vienen? ¿Tienen un reino? ¿No? Y preguntar estos detalles y estas cosas sobre la marcha en la mesa, creo que te permite tener un mundo un poquito más rico. Entonces, me hace muy interesante lo que mencionas y creo que estoy súper de acuerdo con ello. Dejar este espacio para poder narrar y agregar a esta historia, a esta narrativa, a este mundo que es de todos, está súper interesante.
Pues efectivamente. De hecho, yo recuerdo en esta partida que te comentaba, hubo un momento que no sabíamos si estábamos jugando fantasía oscura o si realmente estábamos dentro de una peli de Hellraiser. Porque empezaba a tomar todo una dinámica como muy de sangre, de carne, de hueso, de todo, y era como, esto está siendo muy, muy, muy interesante en una fortaleza de hielo que además se iba, digamos, reconfigurando ella sola, ¿no? Entonces, él estaba muy bien, ibas por un pasillo y de repente cuando das la vuelta ya no había pasillo, ¿no? Entonces, claro, no hizo falta tirar demasiados dados, que a mí me gusta tirar dados, ¿eh? Pero no hizo mucha falta porque realmente entre la dinámica OSR y que estábamos hablando y estábamos viendo, o sea, lo que hacía cada uno estaba poniendo su aportación, la verdad es que la partida estaba... No le hacía falta nada más y se fue creando directamente entre lo que ellos iban montando, lo que yo tenía escrito tenía que ver, pero no tenía casi nada que ver con lo que se montó al final. Y me parece que esa improvisación siempre está bien. Habrá quien diga, pues hombre, no puedes improvisar todo. Hombre, todo no. Pero un poco yo creo que sí que se puede hacer y que las cosas quedan muy chulas, quedan muy bien.
Totalmente. Y de hecho, Penny tiene por ahí algunas herramientas. De hecho, vamos a dejar también por ahí en descripción de la charla enlaces a todo para que vayan a checar el trabajo de Penny. Penny tiene algunas herramientas ahí que me parecen geniales, que son herramientas que te ayudan también a improvisar mucho sobre la marcha. Este tipo de tablas, generadores y cositas del estilo son las cosas que necesitas tener en la mesa para fin de poder improvisar, ¿no? Lo decía en el episodio pasado, de hecho le voy a mandar un shout out por ahí a Shaula. Me mencionaba de que Irvin, me tiraste pedradas sobre no ser muy buena en improvisar. Y es como, no me refería exactamente a una persona en particular, pero luego a veces puedes sentir que es complicado improvisar, pero realmente lo que necesitas son herramientas para fin de poder improvisar más sobre la marcha, ¿cierto, Penny?
Eso es. O sea, es por ejemplo, yo los que te refieres que subí, uno fue para un swap scene, realmente se llama Path of Doom, y es una especie de generador de mazmorras al aire libre, ¿no? De hecho, es en una montaña donde ocurre todo. De carácter no lineal, o sea, tú puedes volver sobre tus pasos las veces que quieras y volver a tirar y apareces en otro sitio, en fin. Y eso puede estar muy bien cuando tus personajes igual se han perdido en algún sitio o el tríptico que tengo por ahí, el execrable destino de los penitentes exploradores de Allende el Apocalipsis, que a mí me parece que literalmente con un mapa que imprimas de internet, te bajas a lo mejor un mapa, bueno, pues este mismo, y tiras una serie de habitaciones en 4 minutos, creo que era, escribiéndolo, ¿eh? O sea, ya no te digo ni apuntándolo así por encima, que entonces tardas menos. En 4 minutos serías hecha una mazmorra con sus jefes finales, con el tipo de alimañas que poblaban todo. Tampoco te hacía falta mucho más, porque al no venir stats de ninguna cosa, tú lo vas a coger del juego que a ti te guste. Entonces, me parece que es imprescindible que haya ese tipo de herramientas, porque luego realmente juegos pueden salir muchos y cada uno tiene sus herramientas, pero que haya gente que haga herramientas que sean agnósticas para un montón de tipos de juego, pero que engloben a lo mejor una temática parecida, a mí me parece que es algo súper, súper importante para que tú puedas improvisar, seguir haciendo las cosas y que no todo salga de repente, bueno, me voy a inventar esto porque a veces eso falla. Pero si lo tienes delante, vale, pues ahora voy a tirar esto, joder, este enemigo de aquí me parece que me cuadra perfectamente. Y son unas herramientas que yo creo que son imprescindibles y hay muchas por ahí, de hecho. O sea, no son las mías, es que hay muchísimas y ojalá hubiese más, de hecho.
Estoy súper de acuerdo. Creo que las herramientas y sobre todo personas como tú, Penny, o que de repente como yo estamos haciendo lo que podemos y poniendo nuestro pequeño granito de arena para fin de que puedas tener más juegos son extremadamente importantes. Entonces, estoy súper de acuerdo con ello. Y hablando ahorita de mecánicas un poquito, también te quería hacer unas preguntas que están ya a lo mejor relacionadas un poco más con reglas, mecánicas, procedimientos y todo este tipo de cositas que normalmente cuando estás escribiendo cosas pues te tienes que topar, incluso cuando estás corriendo también por ahí mesas, ¿no? Entonces, la primera que se me viene ahorita a la mente es, ¿tienes alguna regla que consideres a lo mejor así como que favorita? Sé que hay personas que tienen reglas que ya sé que sean del manual o que hayas sacado tú de manera homebrew, como por ejemplo haciéndole shout out al buen Hugo de The Dead Die Club o el dado de la muerte. Ellos tenían esta mecánica o esta regla del dado de la muerte de que si te pegaban, tirabas, si te hacían daño, tirabas un dado y si salía uno, te morías. No importa el daño que te hayan hecho, es como el dado de la muerte y es bueno, wow, ¿no? ¿Tienes alguna mecánica o alguna regla así que recuerdes como que, ok, esta regla realmente me gustaba?
Siempre, yo creo que, bueno, esto además lo aprendí de los que me enseñaron a jugar. Me ha parecido maravilloso, aunque el manual no lleve esta regla, ¿no? Que la vayas a utilizar tú. Los críticos y las pifias siempre me han parecido geniales porque me da la impresión de que bien utilizados le dan todavía más
juego quizás, juego, sazón
mucho más, es como que de repente dices, vale, una acción que se está realizando utilizo esto modificándolo de alguna manera y me parece que puede generar una no sé, una escena muchísimo más interesante, porque luego realmente tampoco cambiamos mucho las reglas, porque normalmente las reglas y las mecánicas de los juegos en los que jugamos, que son, ya te digo, la mayoría OSR y derivados todos del BX, etcétera, es que tienen unas reglas muy sencillas como para andar tocándolas demasiado, ¿no? Entonces, sí que es cierto que lo que huimos un poco es de tirar dados constantemente. Tiramos cuando hay que tirarlos, pero yo creo que esto es una básica también del OSR. Que si voy a entrar a una habitación, no voy a estar, si te estoy diciendo a lo mejor que llevo una vara y que estoy tocando con la vara a 3 metros para allá, pues bueno, si hay una trampa la vas a activar, no hace falta que tires un dado, ¿no? Entonces, eso sí que lo hacemos mucho, pero
claro.
Sobre todo añadir mecánicas de críticos y de pifias. Esto nos parece imprescindible porque además ahí sí que es el azar puro y duro.
Claro.
Y creo que eso funciona en todo. Es decir, yo puedo ser el mejor jugador de baloncesto del mundo, pero de repente mi deportiva se rompe en un momento y tiro y resulta que la he cagado en el último momento.
Y sabes que ahora que lo mencionas, entiendo, sé que tienes todo este trasfondo y sé que estás muy involucrado y muy metido con el estilo de juego de OSR, pero eso me dice, ¿no? Me indica lo importante que es, yendo un pasito atrás, lo que mencionas, esta mecánica de pifias y de críticos, ¿no? Que yo creo que, aunque no tienes toda la razón, no todos los juegos las tienen, ¿eh? Yo también llegué a leer juegos que no tienen esta mecánica, pero tú ya como que automáticamente asumes que está allí, ¿no? Es de que si puedo sacar el mejor resultado del dado natural, va a suceder, ¿no? Y esto te permite o te da pie a más escenas sobre la marcha, ¿no? De que puedes crear estas escenas con un poquito más de sazón, ¿no? O que impactan un poquito más lo que está sucediendo en el juego, ¿cierto?
Efectivamente. De hecho, me ha venido a la cabeza una regla que utilizábamos hace muchísimos años que era una regla de pifias, ¿no? Que cuando tú tirabas un D20 jugando a Dungeons and Dragons, pues es una regla que no me inventé yo, sino que ya se la habían sacado mis mayores de ahí, utilizar dado de 20 y porcentajes. Es decir, ellos tiraban a lo mejor de 20 y con 1, 2 o 3 habías hecho una pifia, y a partir de ahí el jugador tiraba un de 100, ¿no? Y el Dungeon Master otro. Y si el Dungeon Master, digamos, sacaba la tirada, pues entonces directamente inventaba algo que era lo que acababa de ocurrir, que podía incluso involucrar al grupo entero. O sea, que era como muy, muy loco el tema, pero le daba mucha salsa al juego. Pues de repente la espada se te había ido volando y se la habías clavado al compañero de al lado, ¿no? O sea, ocurrían cosas muy locas realmente. Y a mí esa regla, la verdad es que me gustó mucho. Era una tontería, porque era una tontería, pero de repente nos veíamos involucrados en una serie de eventos que eran catastróficos.
Claro, no. Y Penny, ahora que lo mencionas, se me hace también muy curioso el hecho de que yo también conocí reglas caseras. Y digo, estamos hablando, yo sé que a lo mejor te estás hablando de cuando estabas más peque, más crío. Yo también, y creo que las reglas que había escuchado yo por acá, había una muy parecida a la que acabas de mencionar ahorita, y se me hace increíble, ¿no? Lo parecidas que eran y lo lejos que estábamos. Digo, tú estás hasta el otro lado del charco, yo igual.
Sí, total.
Y es como que acá más bien le llamaban como la suerte. No sé si lo sacaron de un manual pasado o de alguna edición pasada, porque como que había escuchado, o como que me resonó una regla parecida, pero era tiras un D20 y tiras un D12. Y si te sale menor, creo que, o que era sí, mayor, no estoy seguro, creo que si te sale más en el D12 que en el D20, tuviste suerte. Entonces, es una variación de lo que me estás diciendo. Creo que, no sé si era más legal la del D12, sí, porque tienes más chance, no sé.
Puede ir por ahí, pero vamos, sí, la verdad es que es una cosa parecida. Igual nosotros que lo jugamos con el de 100 realmente, porque es que los dados de 100 yo no sé qué tienen, pero gustan, ¿no? Es como... Y la verdad es que no, nos lo pasamos muy bien con esa regla. Cuando ibas a lo mejor a lanzar una estocada, ibas a pegar a alguien o cualquier cosa, tirabas el dado y ya todo el mundo estaba diciendo, vale, si fallas, falla, pero por favor no saques un 1, 2 o 3, porque igual me vas a hacer daño a mí en lugar de darle al monstruo, ¿no? Me vas a hacer polvo la vida. O sea, yo recuerdo las tablas de críticos de Tierra Media también, que iban un poco por ahí. Yo creo que la gente con la que jugaba yo, que utilizaban este tipo de reglas, cogían también reglas de otros juegos directamente, que eso yo creo que también es bastante, bastante importante hacerlo. O sea, pillar, sobre todo cuando vas a hacer algo propio, decir, vale, pues esto, esto, esto y esto, y de repente he montado algo que está muy bien, ¿no? Entonces, creo que estaban intentando hacer algo de eso, pero no sé, porque luego nunca jamás escribieron ningún juego. Uno de ellos sí, estaba haciendo algo de guerra de Vietnam en su momento, pero lo dejó a medias y nunca más hizo nada. Pero la verdad es que, o sea, el homebrew que se inventaban también, y luego las reglas de la casa y todo, era como unas cosas loquísimas.
Ya, ¿y sabes qué? Siento que esto refuerza un poquito uno de los puntos que estoy constantemente diciendo por acá en el show, y es, yo siento que desde que empiezas a jugar, crear cosas o modificar cosas, o sea, es parte del juego de alguna manera, ¿no? Y todos somos diseñadores desde que empezamos a jugar, porque luego de repente dices, esta regla no me gusta, o si ya tienes un repertorio más amplio, que ojo, esta es una de las razones por las cuales amo tanto leer, específicamente leer sistemas, los leo por pura diversión, o sea, aunque no los voy a jugar, te nutre de más reglas para fin de estarlas jalando y que dejes ese juego específicamente como lo estás buscando. Entonces, el mover, el tuiquear, el hacer, el diseñar es parte del hobby fundamental. O sea, sí es cuestión de que lo estamos haciendo, y muchas veces lo hacemos inconscientemente, ¿no? Entonces, oye, Penny, preguntando también algo dentro de esto, ¿hay alguna regla que a lo mejor no te haya hecho clic o que te haya dejado deseando, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, con ciertos juegos que de repente los conocí y me encantó la idea, pero a lo mejor ya los probé y realmente no me hizo ese clic así de que, oh, me hubiera gustado que hubiera sido mejor, o me esperaba esto, no sé, con algún sistema o alguna cosa. ¿Tienes alguno por el estilo?
Sí, me gusta, pero no me gusta realmente, a riesgo de que me llevan pedradas por todos los lados. Mis propios amigos me lo dicen siempre, precisamente el Tierra Media. Cuando salió el Middle Earth, realmente aquí en España, creo que compré prácticamente todos los juegos que iban saliendo porque me gustaba tenerlos. Luego no jugábamos a todos, pero me gustaba mucho tenerlos. De hecho, soy como dice, como decía, creo que era José Masaga de Other Phelps, decía que él tiene síndrome de Diógenes del rolero. A mí me pasa igual. O sea, yo compro porque necesito tener el manual y luego igual no lo juego nunca, ¿no? Pero me pasó con Middle Earth. Nunca me cuajaron ni las reglas ni las mecánicas del juego porque no era lo mío. O sea, me parece que era en algunos momentos demasiado táctico. Tenías que estar mucho tiempo y luego hay, claro, juegos que supongo que me viene de lo primero a lo que estoy jugando. Cualquier cosa que salga, que tenga unas reglas ligeras, me va a gustar. Cualquier cosa que tenga unas reglas que sean muy enrevesadas, me va a producir rechazo. Y yo creo que empezó ahí. Porque, ya, por ejemplo, Vampiro no lo jugué nunca. O sea, Vampiro es un juego que me encantaba. Además, los dibujos, las ilustraciones de Tim Bradstreet me parecían increíbles, sí, una barbaridad. Pero, sin embargo, es un juego que... Y me gustaba la temática y todo. Pero nunca me dio por jugar. Mis amigos sí jugaban mucho. Pero yo era como que no le veía. No lo veía para mí, tal vez. Y entonces, a día de hoy, bueno, tengo los manuales por ahí, pero no lo he jugado jamás. O sea, me maravillo con el arte, eso sí.
Sí. Oye, y específicamente de el Tierra Media, ¿era el que tenía una portada como roja este viejito o el que salió ya con las portadas de la película?
No, es el que tenía la famosa ilustración del grupo y Gollum escondido detrás de la puerta, de la piedra, perdón.
Sí, sí, sí.
Sí que era como de color rojo la portada. Era roja y luego como recuadrado ahí, vamos, lo tengo por aquí, pero no sé dónde.
No, y entiendo por qué estabas mencionando que luego te ibas a echar a todos encima, porque sí sé que para mucha gente ese juego, específicamente ese, es uno de los que más a lo mejor ahí atesoran y demás. A mí personalmente me tocó, y digo porque acá en México conseguir rol estaba imposible en los 90s, 2000s, era súper complicado. Y de repente por ahí mi madre me regaló en un cumpleaños, ya cuando empezó a pasar un poquito el tiempo por acá y hubo más oportunidad de conseguir rol, me regaló el de la portada de la película. Es uno de los libros que más antes, o sea, como que lo tiene un cariño especial porque me lo regalaron, pero igual nunca, o sea, a pesar de que amo El Señor de los Anillos, sí, nunca me hizo ese clic también. Y es como, y este creo que estaba basado en el sistema CODA o algo por el estilo, también ahí bastante famosón. Y no, yo igual también soy como que siento que las reglas deben de reforzar mucho el tema, pero a veces hay tantas reglas que se interponen entre el tema, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tenía unas reglas de ejércitos que me encantaba la idea, odiaba la manera en la que los intentaron desarrollar, ¿no? Y sé que a lo mejor a alguien le va a gustar y decir, ¿sabes qué? A mí sí me gusta, está genial, pero de plano a mí no me hacía clic para nada en las cuestiones de ahí que manejaba, ¿no?
Me pasa exactamente igual que a ti. Hay un... Creo que precisamente el rol es tan rico porque tiene muchos estilos, o sea, muchas reglas, muchos sistemas, muchos estilos de juego, incluso dentro del mismo, del mismo juego, ¿no? Y creo que no todos los juegos son para toda la gente. O sea, mis amigos son súper fans de Anima, por ejemplo. Yo no jugaría Anima, no me llama la atención absolutamente nada. Y ellos llevan años jugando y nos cuentan las partidas, es como súper épico todo. Pero a mí no me gusta eso. Me prefiero una cosa más dinámica, más rápida, que sea diferente. Entonces creo que la variedad está al gusto, ¿no? Al final no tiene por qué gustarte todo.
No.
Sí que está bien leerlo, mirarlo, pero no hace falta... No esto es mejor porque lo juego yo y esto es peor porque lo juegas tú, sino que a mí me gusta más jugar a esto y a ti te gusta más jugar a esto. Yo creo que no tiene por qué ser ni mejor ni peor. Simplemente al final es la manera en lo que... La manera de cómo tú lleves el juego, cómo tu grupo disfrute de la partida directamente.
Claro, ¿no? Y es como dicen también por allí, o sea, es como, ¿cuál es la mejor cerveza? No, pues la que te guste. O sea, realmente no hay, no puedes decir que, aunque tengas estas cervezas súper prestigiosas o súper lo que sea, es pues la cerveza que más te gusta a ti es la mejor para ti y para tu grupo, ¿no? También quizás. Entonces, yo considero mucho eso lo mismo y a veces siento que existen estos estigmas así enormes respecto a, es que te tiene que gustar mi juego a fuerzas, ¿no? O es que no puedes decir eso de mi juego porque es como, o sea, yo por ejemplo, y sé que tú también, Penny, somos fan de Lamentations of the Flame Princess y sí, digo, nos siguen linchando o le siguen tirando hate durísimo y es como, a mí no me molesta porque, o sea, al final de cuentas, quien lo disfruta soy yo y no, pues, no pasa nada.
Efectivamente,
¿no?
Efectivamente. Yo con Lamentations a mí me pasó que, cuando lo descubrí, realmente lo descubrí de una manera muy, muy, muy casual porque yo andaba intentando hacer un juego, ¿no? Y estaba buscando, bueno, quería hacerlo con unas mecánicas y unas reglas tipo OSR. Se iba a llamar, casi como el grupo de esto es un homenaje, se iba a llamar Black Throne, en honor a Dark Throne, realmente, ¿no? Y bueno, empecé a mirar y de repente, no me acuerdo por qué empecé a buscar, tal vez por Amazon, no sé, el caso es que de repente di con, creo que lo tengo por aquí, puede ser, bueno, ya lo he guardado. Frostbitten and Mutilated de Zack Smith, y de repente dice, esto es black metal, o sea, esto es lo que yo estaba buscando. Pues este tío se ha creado ahí un setting brutal que es parecido a lo que yo quiero hacer. Entonces de repente dice, Lamentations of the Flame Princess, compré el manual, ¿no? El manual de las reglas y magia, y dice, pero qué bien dibujado está esto, cómo me gusta. Cómo me gusta la maquetación, qué increíble todo, y a partir de ahí empecé a comprar y tengo un montón. Nunca he jugado a ninguna de las aventuras, nunca, pero las tengo todas ahí, ocupando una balda entera de la estantería, porque me parece que está todo súper bien hecho, sí. O sea, muy, muy, muy bien hecho. O sea, la que no tiene a lo mejor tinta de color plateado, tiene una tinta dorada, o de repente tiene un montón de mapas rarísimos, desplegables, me parece una barbaridad. Entonces, ahí es cuando yo creo que, el proyecto aquel, lo de lado, se transformó en realidad luego un poco, pero es cuando descubrí Lamentations y me pareció una barbaridad, que luego de ahí, evidentemente, yo creo que el trabajo de Zack Smith ha salido un montón de cosas. Yo creo que de Frostbitten and Mutilated beben varios juegos que hay hoy en día triunfando por todos los lados, sinceramente. O sea, a mí, cuando yo vi la primera vez Morgborg, por ejemplo, dije, ¡hala! O sea, es una vuelta de tuerca, está súper bien a nivel maquetación, a nivel ilustraciones, le vi un paralelismo con Frostbitten and Mutilated bastante grande. Me pareció, ya te digo, a nivel creativo, me pareció una barbaridad. Y dije, pues, todo está súper bien. Entonces, veo que hay una especie de nueva ola de gente que está haciendo algunas cosas así como con ese tipo de maquetación. Iris Stories, por ejemplo, a mí me gusta mucho la maquetación.
Gracias.
Muy bien. Cuando lo sacaste te lo dicen y dije, pues me gusta mucho la maquetación, está muy bien. Y de hecho, yo creo que bebemos todos un poquito de ahí. Entonces, Lamentations para mí tiene un lugar especial, sí. Realmente. Es verdad, es muy polémico. En fin, pasaron cosas. Pero como juego hay que valorarlo como juego, y sobre todo con cómo está presentado, a mí me parece que está muy bien.
Sí, sí, muy, no, muy bien. Y es importante, ¿no? Tenerlo en cuenta, pues valorar las cosas como lo que son, ¿no? Es un juego, estamos hablando de un juego, pues vamos a tomar en cuenta el juego, ¿no? O sea, no alguna otra cosa extra. Pero bueno, dando a lo mejor también por allí, retomando un poquito la charla que estábamos mencionando ahorita, usualmente digo, porque esto yo sé que varía de persona a persona durísimo, ¿no? Normalmente, Penny, ¿dónde es donde Penny busca su inspiración? O sea, normalmente, ¿dónde te refugias? Cuando a lo mejor ya tienes esta especie de burnout, porque yo sé que todo nos pasa, de repente nos quemamos, o luego de repente a veces sentimos que ya todo está hecho, ¿no? O demás, y es como, normalmente, ¿dónde sueles refugiarte para fin de poder recargar como que esa pila de la inspiración o esa energía?
Pues, o sea, es una pregunta muy buena, porque realmente, claro, cada uno tiene su propio refugio, ¿no? El mío, en mi caso, realmente cuando yo saco la mayor inspiración es cuando me vado escribiendo o sacando todo lo que llevo dentro, ¿no? Claro, es como muy, o sea, ya te digo, es una cosa un poco complicada, es decir, bueno, no es complicada, cualquier persona que sea creativa sabe que en los momentos más duros es de donde saca la mayor fuerza y la mayor inspiración, ¿no? En mi caso, Yo, por ejemplo, los últimos 2 años, bueno, desde 2023, ha sido brutal. O sea, he sacado un montón de cosas, he hecho cosas con gente a la que admiro muchísimo y respeto, pues como con Alex T de Black Oath, o sea, las cosas.
Shout out, sí, vayan a checarlo. Alex está brutal, brutal. Y lo hemos mencionado otros episodios, pero wow.
Es súper top lo que hace, me parece aparte muy buena persona y muy buen amigo. Y joder, realmente, o sea, todas las cosas que he ido haciendo este año, que creo que colabora, pues eso, con Galan Knight, con Alan Barr, con Diego Nogueira, con Alex C también. He sacado varios fanzines y todo es fruto al final de no dejar de crear, porque la cabeza, por lo menos la mía, funciona mucho mejor cuando está bajo mucha presión emocional. Entonces, los 2 últimos años, por ejemplo, para mí han sido muy duros a nivel emocional, a nivel personal, a nivel sentimental. Han sido como que me ponían la bota en la nuca y cuando parecía que me estaba levantando, me volvían a poner la bota en la nuca. Y entonces, ¿cuál ha sido mi vía de escape? Mi vía de escape ha sido la creatividad. Mi vía de escape cuando saqué Ars Notoria es hacer un poemario oscuro en el que realmente yo pudiese expresar mediante un viaje a los infiernos, una pelea y una salida, lo que me estaba ocurriendo en ese momento, ¿no? Necesitaba vomitar todo eso. Y luego, con Requiem Eterna me ha pasado un poco lo mismo. Entonces, todo lo que voy haciendo realmente, como que si yo tengo una comisión, ¿no? Alguien me encarga algo, voy a anteponer siempre todo, porque eso tiene que salir. Además, con mis plazos de entrega suelo ser bastante rápido. Pero hay veces que tengo trabajos personales, es donde realmente libero toda mi creatividad, en los que es cuando he estado mal realmente, necesito esa válvula de escape, ¿no? Necesito salir de ahí y es de esa manera. O sea, dibujando, creando, escribiendo, me da igual lo que sea, pero ahí sale todo.
Me parece muy interesante. O sea, podríamos decir que para ti es la adversidad, ¿no? O sea, esta adversidad que está, o sea, ante ti, en tu camino, es la que te permite, o sea, obtener esta gasolina, ¿no? Y se me hace muy interesante porque creo que es muy común que, siendo creativo, y digo, esto puede suceder en diferentes campos, yo también me dedico por ahí al diseño y demás, y es complicado que a veces tengas la adversidad de enfrente de ti o como dice Penny, que te esté presionando contra el suelo y lo que quieres muchas veces es dejar de hacer, ¿no? Porque te sientes extremadamente mal o es demasiada la presión que tienes, pero darle ese giro me parece muy interesante.
Efectivamente, y hay muchas veces porque además, o sea, me refiero, la ansiedad, los problemas mentales, la desesperanza está ahí y la tenemos todos, y todas las personas en el día a día, ¿no? Entonces, muchas veces la válvula de escape siempre es intentar verterlo todo, ¿no? O sea, porque hay gente que igual su válvula de escape se va al bar y habla con la persona que tiene al lado, bebe, cualquier cosa. La mía, ¿no? Yo durante un montón de tiempo me ha ocurrido realmente llegar a lo mejor y decir, pues me voy a dormir esta noche y no sé, si no me despierto, me da absolutamente igual, ¿no? O sea, ya a unos niveles de desesperanza astronómicos en los que realmente decías, es que no sé muy bien qué estoy haciendo aquí, ¿no? Y cuando me levantaba por la mañana, de repente decía, joder, ¿y si esto lo intento transformar en un dibujo o lo intento escribir o intento hacer algo? Y a partir de ahí, digamos que empieza a salir todo, ¿no? Y es una vía de escape muy, muy buena. Yo recuerdo hace un año y medio por ahí, antes de que falleciese mi padre, recuerdo que a mi psicóloga se lo decía y le decía, es que, o sea, ahora mismo que estoy en mi peor momento, ¿no? Es cuando más estoy produciendo. Es que llego a casa y necesito seguir haciendo cosas. Y de repente un día te das cuenta de que has soltado todo y que no solamente lo has soltado, sino que tienes una publicación que a la gente le ha gustado. O sea, claro, es como muy duro decirlo de esta manera, pero creo que hay mucha gente que nos sentimos así. Muchos músicos, a muchos músicos les pasa también, ¿no? Sí, hay gente como los grupos, como Amenra, como, no sé, un montón de gente que de repente ellos tienen que soltar algo y es su válvula de escape. Y a partir de ahí, no solamente cuando tú estás soltando, volviendo a la pregunta que me hacías sobre encontrar la creatividad, cuando te has quedado, digamos, ahí atorado, ¿no? Entonces, o sea, es entonces cuando te das cuenta que puedes sacarlo Y tu mente empieza a funcionar y a crear más cosas. O sea, es como que, vale, acabo de superar esto porque lo acabo de soltar y ahora voy a proseguir con lo siguiente porque de repente se me acaba de ocurrir otra cosa, ¿no? Un proceso como, por lo menos en mi caso, como muy mecánico. O sea, de repente me encuentro mal y digo, pues voy a hacer un dibujo, voy a hacer algo, no sé, que me
apetezca. Voy a sacarlo, repente, ¿no? Y eso es. ¿Sabes? Creo que esto resuena muchísimo con, al menos conmigo, totalmente resuena. Creo que todos tenemos estos momentos extremadamente difíciles de nuestra vida, ¿no? Y bueno, lo mismo, ser creativo es complicado. O sea, sí, realmente es complicado. Entonces, darle ese giro a las cosas se me hace súper interesante. Yo estaba pensando, a lo mejor, incluso ahora reflexionando un poquito todo lo que nos está diciendo, que se me hace que es extremadamente bueno, ¿no? Y positivo y admirable, sobre todo, Penny, lo escucho y me regresa a esos momentos de mi vida donde a lo mejor yo también estuve muy mal y a veces lo que, o sea, el refugio que tenía que ver más bien con a lo mejor con sustancias o alcohol o cualquier otra cosa, ¿no? Y pues, esto pudo haber sido mejor, ¿no? Esto pudo haber sido, como dices tú, un trabajo, una novela o algo. Eso se me hace que está súper genial, está súper excelente. Entonces, es muy admirable y me parece un enfoque extremadamente bueno. Estoy teniendo estos problemas, los voy a hacer, los voy a convertir en algo positivo, ¿no? En algo bueno o al menos
sí,
en algo que me guste o que disfrute bastante. Se me hace que está súper genial. Oye, Penny.
Efectivamente.
Y si te preguntara, a lo mejor, digo, ya tenemos a lo mejor la emoción allí, tenemos las ganas, tenemos el drive. ¿Cuál considerarías tú que es tu herramienta más importante, ¿no? ¿Podrá ser la pluma y el papel? ¿Podría ser a lo mejor también la tableta digitalizadora? ¿Podría ser a lo mejor incluso, pues quizás incluso tu Word, ¿no? Un lugar donde teclear rapidísimo ideas o palabras. ¿Cuál consideras que es como que la más importante o en la que primero llegas y plasmas? ¿O cuál es con la que más sientes que puedes explayarte, por así decirlo?
Creo que con la que más me puedo explayar realmente, esto es como un proceso a mitad de todo, ¿no? Es entintando. Me encanta entintar, o sea, me parece una maravilla y me parece, sigo diciendo que el trabajo del entintador no está valorado como debería estar valorado, ¿no? Y es entintando, pero sí que es verdad que en los últimos tiempos yo realmente pues me he puesto a escribir también. Entonces, en principio no era algo que me llamase, ¿no? El escribir, pero de repente vertí mucho. Ahí empecé a darle y ahora me da la impresión de que escribir me libera muchísimo. Y es algo que es una herramienta muy buena, ¿no? Lo que pasa es que, claro, luego tienes un montón de cosas. Desde el principio, digamos, cuando empiezas a escribir, luego empiezas a dibujar. Por ejemplo, cuando hago alguno de los fanzines, todo parte de o sea, es parte de un todo, de hecho, el proceso, ¿no? Y a mí yo creo que es el entintado donde mejor lo llevo, pero me gusta mucho. Mucho sí, darle al ponerme a teclear y se me ocurren un montón de cosas al final y me parece como muy divertido. Al final, como decías tú, como soy un poco un ejército de un solo hombre, realmente hago todo. Entonces, cada parte del proceso luego tiene su cosa bonita.
Sí, ¿no? Como que disfrutas ciertas cosas, ¿no? Y yo he visto que de repente en social media compartes mucho esto de que quizás estás dibujando o no sé si también intintando en lugares públicos, ¿no? Como de, estoy en la librería, ¿no? Sí. Y de repente estoy haciendo y demás. Entonces, siento que a lo mejor puede ser eso, porque se nota, ¿no? Cuando haces algo y te gusta, realmente se nota.
Sí, yo soy muy fan de dibujar en cualquier sitio que no sea mi casa. De hecho,
me habías comentado el porqué de esto, pero no recuerdo, así no se me viene ahorita a la mente, pero
porque, claro, cuando estoy en casa realmente yo normalmente escucho la música, me pongo pues en YouTube la música, por ejemplo, y entonces estoy escuchando ahí, yo estoy dibujando, ¿no? Y claro, de repente fue en algún grupo que yo no conozco porque está, no sé, va rotando, ¿no? Todo y digo, y entonces ya a lo mejor me levanto y cuando me levanto ya digo, ay, pues voy a guardar, no sé qué. Entonces como corto un poco el proceso creativo y cuando me voy, por ejemplo, a un bar o me voy a la biblioteca pública. La biblioteca pública está genial para ir a dibujar, no solamente para ir a estudiar, ¿no? Y me pongo allá a dibujar y no hay nada que se interponga entre la hoja. Entonces me levante a mirar cualquier libro, pero claro, no me tengo que levantar a cambiar la música, no sé qué. Estoy, ¿no?, a lo que tengo que estar y además siempre te encuentras gente que está haciendo exactamente lo mismo. Entonces, me parece muy, muy divertido. El proceso, a lo mejor, de ponerme a escribir, no. Porque uh-huh. tengo que estar delante del ordenador y tengo que estar
claro.
un poco más concentrado en lo que es ese. No me voy a ir a la biblioteca porque no me sale, no sé. O sea, realmente, cuando yo me pongo a dibujar, aparte, mi proceso creativo muchas veces es ponerme música que, digamos, pese con lo que estoy dibujando, y luego parte de las cosas que escucho, a lo mejor, imagínate, escucho una palabra, a lo mejor, que está cantando un grupo, de repente escucho, pues yo qué sé, castillo, ¿no? Y digo, ala, y si meto un castillo yo aquí de fondo, o sea que al final la música que estoy escuchando también, digamos, influye un poco en lo que estoy plasmando, ¿no? Eso me pasó, de hecho, con la portada de con la portada de Broken Shores, de Blackout, de Alex, que yo tenía claro cómo tenía que ser la portada, pero luego el resto de cosas se me iban ocurriendo. Digo, wow, un castillo con unos tíos colgados aquí, con no sé qué. Según estaba escuchando música. Era
claro.
Claro, no sé qué, alguien colgado. Y digo, wow, pues voy a dibujar una cosa por el estilo, ¿no? Que me parece como súper motivadora. Entonces,
sí.
me gusta mucho dibujar en diferentes...
No, y ¿sabes qué? Eso suena muy bien, ¿no? Porque yo también soy muy de la idea de que todo lo que ves, todo lo que escuchas y todo lo que estás consumiendo definitivamente afecta mucho el resultado de lo que estás haciendo, ¿no? Ya lo he mencionado también por ahí en otros episodios del podcast, que es traten de rodearse de esto, ¿no? Traten de rodearse de cosas que les gusten o que ustedes consideren claro. que están padres o que son buenas, ¿no? Para fin de poder obtener estos resultados, ¿no? Y incluso también el tip que menciona por ahí Penny de si van a hacer rol, si van a hacer lo que sea, dense una vueltita por el bar, dense una vueltita por la biblioteca quizás, y estoy seguro de que van a encontrar otro sentido, ¿no? Yo no soy mucho de hacer esto, pero ahora que te sigo escuchando y que lo hemos comentado varias veces, creo que lo voy a intentar, ¿no? Voy a salir a un bar, intentarlo. A tomarme una cerveza e intentar a lo mejor, no importa, o sea, hasta grabartear en un cuaderno
cosa,
ideas o planear por ahí sistemas. ¿Qué eso? Adelante, Peña, adelante.
De hecho, por ejemplo, el tríptico uh-huh. del generador de mazmorras aleatorio que hice, todos los dibujos que vienen en la parte de detrás, todos los hice en el bar. O sea, todos me bajé a dibujarlos al bar y además libreta y las hacía ahí, con lo cual ahí estaba ya, mira, además gente mira, ¿no? Y
sí.
Es como divertido porque dices, mira, parece, no sé, parece esto el circo o algo, ¿no? Está gracia, o sea, estoy aquí, está la gente mirando. De hecho, me hacía mucha gracia que esto me ha pasado en la libre, o sea, en la biblioteca también, un grupo de personas más jóvenes, ¿no? Que de repente en el bar me ha pasado de repente estar unos niños pequeños, un niño y una niña, de hecho, estar con los padres y de repente ver que estoy dibujando, sentarse al lado mío y empezar a dibujar. Y les enseño cómo dibujar un cráneo, por ejemplo. Dije, ¿queréis que os enseñe? Entonces, yo creo que todo está bien. Y en la biblioteca, tres cuartas de lo mismo. En la biblioteca de repente aparecieron un grupo de chavales jóvenes también, que estaban dibujando y se acercaron a hablar conmigo, empezaron a ver qué se lo estaban haciendo, intercambiamos opiniones sobre lo que estaban dibujando. Ellos eran grafiteros y estaban haciendo grafitis y como yo en su momento también lo he hecho, pues estábamos ahí intercambiando un poco y me parece como que está muy bien, ¿no?
O sea, está genial, ¿no? Es esta cuestión de compartir con los demás, ¿cierto? Eso se me hace que está genial. Y de hecho, eso me lleva también por allí a otra pregunta, probablemente podría ser el final de esta entrevista, porque digo, podemos pasárnosla aquí horas, ya lo había mencionado, incluso cada que hablo con Penny nos podemos pasar aquí las horas, pero ¿cuál podrías decir, Penny, que sería tu mejor consejo para alguien que está empezando a lo mejor a ya sea ilustrar o a escribir o a meterse a este mundillo del rol a crear cosas? ¿Cuál sería el consejo que le podrías dar?
Pues yo podría darle 2000 consejos, pero creo que uno muy, muy importante es que hagas lo que te gusta sin pensar si a la gente le va a gustar o no. Que lo más importante es que lo hagas para ti y a partir de ahí que empieces a investigar y a descubrir. Hay una cosa que se me hace súper importante, o sea, porque claro, hay mucha gente que tiene mucho potencial, pero no lo desarrolla porque le da miedo que la gente vaya a criticar lo que está haciendo. Olvídate de eso. O sea, las cosas hay que hacerlas, dejarlas salir y en el momento en el que de repente te has abierto, siempre va a haber alguien, porque la vida en sí es un nicho. Entonces siempre va a haber alguien a quien le va a gustar lo que tú estás haciendo. Eso es importantísimo. Y por otro lado, me parece súper, súper bonito un consejo que... una cosa que dijo Austin Kleon, que es un escritor muy bueno, que escribe libros, no, yo no le llamaría de autoayuda, pero son libros sobre arte para artistas de todos los tipos. De hecho, la primera persona a la que le vi compartir este libro fue en un post a Diogo Nogueira y dije, uy, no conozco este libro, voy a mirarlo. Y era un libro en el que decía, el libro en cuestión se llama Roba como un artista, en el que dice directamente que es que me parece top, que copiar es, como decía, ingeniería inversa. Me parece que es imprescindible que para encontrar nuestro propio estilo de escritura, de dirección de cine, de fotografía, de dibujo, de lo que sea, empieces a ir hacia atrás y a ver cómo lo hacían el resto. Si a mí me gusta cómo hacía Gustav Dörr, por ejemplo, un grabado, yo voy a intentar hacer mi grabado con el estilo que hacía él. Pero a lo mejor de repente digo, pues voy a investigar más, porque a lo mejor él estaba copiando el estilo a otra persona, ¿no? Y al final, de repente te das cuenta que tienes tu propio estilo y que tienes tu propio público, que le gusta a un determinado tipo de gente. Pero si no te paras primero a investigar y sobre todo no te paras a decir, vale, yo voy a hacerlo, aunque a la gente no le guste, lo voy a hacer porque me gusta a mí, nunca vas a llegar a descubrir si tienes potencial o no. Entonces, creo que mucho del potencial se pierde ahí. Yo animo a todo el mundo que tenga algo que decir. De hecho, creo que algo de esto lo estaban diciendo en Asaltadoras del Rol también el otro día, que da igual que lo que estés haciendo sea bueno o sea malo, o que te parezca que es bueno o que te parezca que es malo, compártelo, porque siempre va a haber alguien a quien le guste. Y si no le gusta a alguien, siempre va a haber alguien que te diga, oye, ¿sabes qué? Yo a lo mejor cambiaría esto. Y me parece imprescindible.
Sí, creo que son consejos, tres en teoría fueran, me parecen brutales los tres, y nada más haciendo un poquito más de referencia al que mencionaste ahorita, hay incluso por ahí una frase muy famosa de Picasso, que ojo, hay que entender también de qué estamos hablando, ¿no? El reconstruir las cosas y luego retomarlas y hacerlas tuyas me parece genial, pero Picasso por ahí decía que los grandes artistas copian, los genios roban. Entonces, tiene sí. que ver mucho con este punto. No necesariamente solo copiar y hacerlo así tal cual. Es decir, es esta reconstrucción y entender.
Efectivamente.
El libro de Steal Like an Artist que menciona por ahí Penny, sí. Lo mencionan mucho. Digo, para que lo tengamos y no vamos a pensar de róbense la idea tal cual, ¿no?
Eso es. El arte de Austin Kleon, de hecho, hace mucho hincapié entre la diferencia entre plagio y copia. Que no tiene nada que ver, porque cuando hablamos de copia pensamos que vamos a copiar una cosa exactamente y luego atribuirnos el mérito.
El crédito, ¿no?
Claro. O sea, de hecho, fíjate, a esto me decías, a lo mejor para cerrar esta disertación, ¿no? de la pregunta que me habías hecho, cuando yo... Esto es un dato muy curioso, ¿no? Cuando yo, de repente, a mí, Diogo, me encarga la pantalla del máster de Primal Quest, yo tengo que hacer un trabajo de investigación. Yo tengo mi propio estilo, mi entintado ha ido variando durante estos últimos años. Sigue variando, de hecho, pero el estilo sigue siendo claramente el mismo. Es un estilo dark, un estilo creepy. Entonces, yo de repente voy a casa de mi madre y digo, voy a coger los cómics que tenga de dinosaurios, relacionados con dinosaurios, y cojo de Atomeca, Carnosaur, Carnage, cojo... Cadillacs and Dinosaurs, cojo también Cazar, y de repente estoy viendo, joder, mira cómo lo hace, vale, ya sé cómo hacerlo, vale, ya sé cómo lo están haciendo, ya sé cómo componen un poco, ¿no? Aunque bueno, yo tengo mi estilo dentro de componer, pero vamos a ver, o sea, qué de todo lo que tienen ellos podría a mí aportarme alguna idea, ¿no? Cuando de repente me fijo en el humo, fíjate, en el humo, ¿vale? Y entonces digo, uy, el humo, este a mí me suena bastante, ¿eh? Y era de uno de no recuerdo si el dibujante era Joe Kubert o Adam Kubert, que son hermanos. Entonces dije, me suena mucho, me suena mucho, me suena mucho. Y de repente digo, anda, se parece un montón al dibujo de Locke & Kay, de Welcome to Lovecraft. Y de repente bajo a mi estantería y cojo Rattle and Bones, me parece que se llama, que es el mismo dibujante. Y lo veo y digo, joder, es lo mismo, o sea...
Sí, está ahí, ¿no? O sea, la influencia, ¿no? Está ahí, ¿cierto?
Entonces dije, esto, claro, este se tiene que haber fijado en cómo lo hacía el otro porque el otro es más viejo. Pero ya me quedé así y dije, no, era de una tarde, buscando de repente, digo, vale, ¿a dónde tendría este la referencia máxima para llegar aquí? En su padre, en Joe Kubert. Y efectivamente lo miré y dije, el humo es prácticamente igual. Con lo cual dije, vale, todos se han estudiado, a otros no, digamos, se han copiado unos a otros, pero se han adaptado a su estilo. Y a mí eso me parece increíble. Yo, por supuesto, hice lo mismo. Dije, quiero meter un humo que sea parecido. El mío es como más vasto. Quiero hacer una cosa que no sea tan, como tan así. Y me parece que investigando así es como llegas a absolutamente todos los sitios. Hay que hacerlo más, de hecho.
Sí, sí, de hecho sí. Y ojo, esto a mí se me hace que también es muy importante. Digo, para cerrar el punto es la inspiración. Está bien tenerla, ¿no? Está bien. De hecho, yo siento que también mi trabajo tiene inspiración de muchas personas que yo también considero extremadamente buenas. Hay un poco de Lamentations, hay un poco de muchísima gente por ahí, ¿no? Está también un poco de Zack Smith, hay un poquito de todos, de los que considero a lo mejor estas grandes influencias dentro de mi trabajo. Entonces, tener influencias está bien, no tiene nada malo, y de hecho incluso hace tu trabajo un poquito más identificable, ¿no? Como de, a mí me gusta mucho a lo mejor lo que hace Tim Bradstreet, ahorita que estamos hablando de Vampire, y puedes tener un estilo parecido o que tenga estos tintes mientras estás tratando de buscar el tuyo. Entonces, esto me parece extremadamente importante e interesante, ¿no? Pero Penny, muchísimas gracias por haberte dado la vuelta por acá. Antes de que acabemos también, quería mostrarles también a todos por acá algunas de las cosas en las que está por ahí trabajando Penny. Esta portada todavía no ha sido revelada. Penny se la trajo para acá para mostrárnoslas primero, lo cual me encanta y de verdad se lo agradezco muchísimo. Penny, cuéntanos un poquito así brevemente de este proyecto, de qué va, y después, ¿dónde te pueden encontrar? Yo sé que puse abajo de tu nombre por allí, si lo estaban viendo, el podcast, tu Linktree, pero igual, platícanos un poquito entonces de la pieza y de dónde te puede encontrar la gente en dado caso de que quiera contactarte o ponerse básicamente en contacto contigo.
Pues esta portada, efectivamente, que te la pasé, la terminé ayer, creo que fue, y te la pasé para que se presentase públicamente, ¿no? En exclusiva aquí en Roll Per Second, porque me parece que es genial. Y es una portada del cómic en el que estoy trabajando con Vomiting the Composition, que tiene notas además de Xavier Galeano también. Y bueno, es un cómic realmente, bueno, ya hace poco dije, me apetece hacer un cómic, porque normalmente yo lo que hago son fanzines ilustrados, ¿no? O sea, es decir, texto con ilustraciones mías, como Requiem Aeternam, que es el último que saqué, o We Are the Ones They Left Behind, que por cierto Alex T. me hizo la traducción y quiero sacarlo en inglés, o sea que me
todos brutales, que... todos brutales. Yo no sé si se pueden conseguir también los PDFs, Penny, digo, porque sé que todo esto mucho es impreso, mucho se va a diferentes eventos. Por ejemplo, también tiene un evento por ahí de fanzines en Madrid. Penny es ejército, también organiza y hace todo. Este hombre es ejército de un hombre, como ustedes lo mencioné. Entonces, ¿también se pueden conseguir en PDF?
Sí, a ver, en PDF pues soy muy vago. Tengo tienda en itch.io y ahí se pueden conseguir algunos. No están subidos todos, pero sí que mi intención es subir el resto. Entonces, este fue un día que me levanté y dije, me apetece hacer un cómic. Y dije, Vomitive, ¿nos hacemos un cómic? Venga. Y entonces empezamos a trabajar en ello, de hecho, en las ilustraciones, y el entintado es de ambos, con lo cual ahí no se sabe quién lo hace realmente.
Está increíble el trabajo. O sea, está increíble, de verdad. Y sí, sí se nota un cambio del típico Penny, entonces sí es algo muy único. Sí. Eso me parece brutal.
Tuviste ya las 16 primeras páginas y muy onírico todo. Entonces, bueno, ¿qué es la destrucción que susurró al vacío? ¿Qué es este cómic? Pues es un cómic realmente muy weird, de terror, weird, es como muy extraño, en el que un personaje aparece en una playa de digamos, hay una especie de mar, un océano infinito, y él aparece ahí y no sabe quién es, se despierta sin saber quién es, sin saber qué hace allí, sin saber qué ha pasado, con una figura como muy siniestra al lado suyo, con una especie de parca, pero como con una cabeza de cuerpo, que le invita a sumergirse en el agua y a partir de ahí empieza, digamos, una búsqueda de quién es esta persona, ¿no? Entonces, en el cómic, él va a buscarse a sí mismo y realmente de lo que se trata es, lo ponía yo en Twitter hoy, de hecho, es, digamos, de una búsqueda de quién es él, pero todo desde un punto muy emotivo y desde un punto sentimental, sobre los sentimientos, lo que nos hace hacer determinado tipo de cosas y tal, y él se va a encontrar, según vaya avanzando, en que a lo mejor no es una buena persona, no es tan bueno como él piensa, que las cosas son bastante diferentes, ¿no? Entonces, bueno, el primer número que va a ser este van a ser 3 números. El primero habla realmente, digamos, de esa aceptación de dónde está, de qué es lo que está ocurriendo. Luego ya, pues bueno, se irá desarrollando la trama, pero en principio es un cómic oscuro. Las personas que lo han leído me han dicho que tiene como un reflujo a Neil Gaiman.
Concuerdo, ¿eh? Digo, yo también ya tuve la oportunidad de leer ahí algunas páginas y lo describiste muy bien. O sea, tiene un sentimiento muy parecido a Neil, y también me gusta mucho que también es muy acertado. Es como este weird horror, o sea, esta aventura de weird horror yendo y tirando o con tintes extremadamente emotivos, ¿no? Y de autodescubrimiento. Sí. Es un viaje que creo que vale muchísimo la pena también mirar. ¿Tienes fecha de lanzamiento para esto, Penny?
Tengo fecha de lanzamiento. De momento, bueno, nos faltan únicamente 5 páginas.
Uy.
Pero es muy poquito. Y a partir de ahí, bueno, se mandará a imprenta. Uh-huh. Probablemente, estoy debatiéndome todavía entre si el formato en el que va a salir en físico va a ser en un formato de cómic americano, o si va a ser directamente en una 4, que es más grande, pero me parece un formato muy bueno, sobre todo para poder apreciar bien el arte, porque se dispara realmente el arte desde el principio hasta el final. Es como súper loco. O sea, se han utilizado todo lo que te puedas imaginar, desde fotomontaje, maquetación con texto, color con Photoshop, iPads, acuarelas, o sea, todo. Tiene de todo. Entonces, claro, yo quiero que se aprecie bien. Y la fecha, lo más probable, es casi seguro que en Madrid se va a realizar un evento que se llama Fancy Más el segundo fin de semana de marzo. Y lo más probable es que yo lo vaya a presentar allí. En el momento en el que termine estas 5 páginas, lo presentaré. Y bueno, ya entiendo que podré pasar a otro proyecto. Y este proyecto al que voy a pasar es, con redoble de tambores, Shinobi, que es la precuela de We Are the Ones They Left Behind.
Brutal también. Este es fanzine, esta historia de Cyberpunk, increíble. La verdad es que tienen que conocerlo. Es una historia genial.
A mí me gustó mucho cómo quedó la precuela. Me gusta mucho cómo ha quedado. Es la primera vez que he escrito de esta manera. He creado todo el mundo, localizaciones, personajes, absolutamente todo. Y aparte de eso, he escrito un guión. Y a partir del guión, se lo he pasado a Iván Quiroga, Perón, y le dije, a partir de este guión, ¿a ti te gustaría escribirlo? Y meterle, claro, cosas tuyas también. Y me dijo, me encanta. Él me decía, me lo has dado todo hecho, pero no, porque él ha puesto mucho de su parte. Y realmente el guión, a mí me parece que estaba muy bien, pero la historia que él ha escrito la ha plasmado muy bien y ha seguido la historia de uno de los personajes principales de We Are, que para mí es el favorito, que es Nonoma Contraste, que es la Shino.
Sí, está genial. De verdad que Penny está lleno de muchísimo talento. Sus proyectos me parecen geniales, increíbles. Definitivamente necesitas echarles una mirada, porque sí, es algo bastante, bastante único y súper underground. Me gusta mucho que todo tiene toda la esencia de Penny totalmente impregnada en su trabajo. Entonces, vayan a checarlo. Estén esperando también por ahí estos proyectos que acabamos de mencionar. Pueden encontrar a Penny por ahí en su linktree.ee, Penny Melgarejo. Penny, ¿algún otro lugar donde te guste a lo mejor enviar por ahí a la gente?
Me muevo por todas las redes normalmente, lo cual estoy en Twitter, estoy en Instagram. De hecho, en Instagram estoy en 2 cuentas, en Chosen Soldier y en Mr. Penny. Y bueno, tengo un Facebook, pero Facebook, bueno, lo utilizo mucho con la comunidad del rol, de hecho. Ahora que lo estoy pensando, entonces por cualquiera de estas vías se me puede contactar fácilmente.
Entonces, allí lo tienen, aventureros, aventureras y referee. Penny, muchísimas gracias, hermano, por darte la vuelta. Creo que lo menciono de vuelta, ya nos habíamos tardado con esto. Disfruté muchísimo la charla. Podemos quedarnos aquí todavía bastante más tiempo hablando y explorando más temas, pero de verdad agradezco muchísimo que te hayas dado la vuelta por acá. Eres una de las personas más talentosas y más súper mega ultra buena onda que he conocido dentro de esta escena de juego, por lo cual estoy súper agradecido.
Entonces, muchísimas gracias.
Gracias, de verdad.
Muchas gracias a ti por invitarme y yo estaba encantado. No sé cuánto tiempo hemos estado, pero bueno, se me hace corto también, porque sí, me podría tirar toda la noche hablando contigo por aquí. Pero de verdad, muchas gracias por haberme invitado. Tenía muchísimas ganas de pasarme por tu podcast, que además yo lo sigo, eso ya lo sabes, y me gusta mucho. Y, joder, y haber estado en un podcast en el que ha desfilado gente muy buena también, que a la que yo admiro y respeto, y darte las gracias sobre todo por tus palabras, porque parece que no, pero al final realmente muchas veces, más que un apoyo económico de comprar un fanzine o de comprar tal o lo que sea, realmente las buenas palabras son las que nos hacen mejorar, perseverar y seguir adelante. Me parece que de esa manera podemos proseguir en el oscuro camino que se nos ha puesto por delante, poder meternos y salir de la mazmorra pues siempre con éxito totalmente. Así que te agradezco muchísimo que me hayas invitado.
No, muchísimas gracias. Creo que con esas palabras épicas nos despedimos de este episodio del podcast. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Espero hayan disfrutado tanto como nosotros. Y definitivamente nos estaremos viendo en otro podcast. Bye, bye.